Bueno, Mario, además de hombre de radio, como dijimos, fundamentalmente de periodismo en general, hablamos justamente de LU5, la radio de Neuquén, donde vos también trabajaste y trabajás, y donde hay mucha historia allí, porque ha cumplido nada más ni nada menos que 75 años. En una provincia relativamente joven, 75 años no es poca cosa, ¿no?
Exactamente, yo trabajé 14 años en el LU5 y sigo colaborando, es parte del multimedia. Yo soy periodista gráfico ya hace mucho tiempo, yo trabajé a la par en la radio y en el diario, pero me terminé inclinando más en la parte gráfica, que es lo que más me gusta y en lo que estoy trabajando, te diría full time, no solamente para el diario, sino para revistas y algunos portales. También fui corresponsal de Yahoo para Latinoamérica, pero la radio tiene una magia muy especial. Así que vivo colaborando no solamente con el LU5, te digo, sino con muchas radios de Neuquén Capital que siempre me llaman para hacer algún aporte histórico, porque a mí lo que me gusta mucho es la historia de la provincia de Neuquén, no solamente de Neuquén Capital, sino toda la historia del viejo territorio de Neuquén, ¿no? Hasta que fue provincia en 1958 éramos territorio. Así que sí, la radio tiene una importancia increíble en Neuquén. Porque, ¿sabes por qué se esperaba tanto el LU5 en Neuquén Capital?
No, a ver.
Estaba terminando la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces la gente tenía una avidez de noticias en abril del 45, cuando se funda el LU5 Radio Neuquén. No había noticias, estaba el diario Río Negro, pero los diarios también estaban muy limitados. Y la gran necesidad era saber qué estaba pasando en el mundo, porque Como ustedes saben, en Neuquén, como en el resto del país, teníamos muchos inmigrantes europeos que tenían familias, que tenían descendientes, y era una necesidad muy grande el hecho de saber qué estaba pasando, porque ya estaba generándose el desenlace cuando nace el LU5 Radio Neuquén, que era parte de la cadena Splendid, con la rendición de Alemania después y la capitulación de Japón, que es la que pone el fin a todo el conflicto bélico, ¿no? Uh-huh. La gente lo celebró pero como si fuera algo, como si hubiéramos estado en Europa, te diría.
Claro.
Por eso era tan importante. La gente no solamente quería tener las noticias locales. Entraban algunas radios de Chile, pero no había demasiada información. Y después que, bueno, comprar una radio en el 45 era un lujo también. O sea, tuvimos la radio, pero los vecinos, los que tenían mejor poder adquisitivo, compraban la radio y después el resto del vecindario venía a escuchar alrededor de la mesa.
Claro.
Es muy pintoresco eso, ¿no?
Sí, totalmente.
Me hace acordar al 78 cuando nació la televisión a color, y en el barrio los que compraban televisor, el resto iba a ver cómo era.
Recordaba, por ejemplo, yo me crié en Coronel Suárez, ahí en la provincia de Buenos Aires, en el campo. Y bueno, unos vecinos habían puesto por primera vez un televisor, yo era chico, y claro, Nos íbamos al campo, que viste que en el campo, si en la ciudad es los vecinos en el campo son mucho más lejos, son varias, no te digo leguas, pero eran por lo menos unos
bien alejados,
¿no? Entonces había un programa como para ir a ver un domingo, suponiendo la tarde, ver la televisión, que además, como no había energía eléctrica, la conectaban, me acuerdo los televisorcitos nobles, chiquitos esos, los conectaban a una batería de 12 volts, y ahí claro, Veíamos una horita y media de programa, y eso ya era el programa, ¿te imaginas lo que era? Bueno, y bueno, hablando de la radio, lo que significaba también la radio en ese momento en una zona rural, ¿no? Donde llegaban solamente las radios de Buenos Aires, en La Pampa, bueno, eso se da justamente por la amplitud modulada, ¿no? Y para escuchar los partidos, etcétera. Pero claro, aquí me imagino en esa misma época en Neuquén era a través de, antes de que estuviera el LU5, era por onda corta, ¿no?
Claro, sí, que era muy difícil comunicarse, o sea, la gente tampoco tenía aparatos de radio, si
claro,
no había radio acá, no había aparatos de radio, lo que llegaba venía muy lejos de Chile, con mucha fritura, de Buenos Aires, pero no había radio. Y había esa necesidad, como te digo, de informarse qué estaba pasando con la Segunda Guerra Mundial, porque sí, se aproximaba un desenlace y todo el mundo estaba esperándolo como si hubiera sido una gran serie de Netflix,
claro,
¿no? Los últimos capítulos.
Sí.
Pero ¿sabes cuál fue el gran desafío de LU5 como primera radio? Uh-huh. te lo podrás imaginar, al recurso humano.
Claro.
Porque ¿de dónde ibas a sacar locutores? En un pueblo como Neuquén.
Claro.
Periodistas. Sí. Entonces lo que se hizo fue una convocatoria para que la gente más ilustrada, en el caso de los locutores y periodistas, pudieran empezar a trabajar y si se animaran, ¿no? Bueno, fue así que la mayoría del personal de la radio fueron docentes. Gente que sabía leer y escribir, que tenía buena dicción, eso es lo que buscaban en esa época, y que tuvieran una cultura general, porque la radio era también muy ceremoniosa. Ustedes, por más que no hayamos vivido esa época, saben o habrán visto fotos que era todo un acontecimiento hasta el informativo, entraban informativistas con traje, corbata, porque también existían los auditorios, había gente que iba a la radio en persona a escuchar las noticias personalmente.
Sí, sí,
eso era muy muy característico. Al mediodía, el panorama de noticias del mediodía, esto me lo contó Osvaldo Arabarco varias veces, él hacía, ya más avanzado, no en el 45, él hacía el panorama y había la gente, minutos antes, empezaba a llenar todas las sillas que se montaban ahí en el estudio de la radio para escuchar al locutor o al periodista que daba las noticias. Es maravilloso.
Es maravilloso, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí.
Y después que estos primeros locutores, estos primeros periodistas y conductores, se convirtieron de un día para el otro en celebridades.
Claro.
Entonces ya no era la señorita fulana, que eran las docentes muy jovencitas que recién se habían recibido. En el caso de una de las hermanas de Josefa Arabarco, que fue la primera locutora que tuvo el EU5, que no son parientes de Osvaldo Arabarco, ella tenía 22 años cuando la convocaron y quedó enloquecida. Entonces, y los hombres también pasaban a ser celebridades, porque eran las estrellas del pueblo en ese momento. Y la radio tenía ese carácter, esa credibilidad, además, si lo decía la radio es porque iba a pasar.
Por supuesto.
Y eran acontecimientos sociales muy grandes. Yo recuerdo de chico haber ido al EU5 a esos concursos que se hacían, que sorteaban para los chicos y tenías que ir con consignas, ¿no? Y nos llevaban nuestros viejos. La radio siempre fue un protagonista social muy importante de la ciudad de Neuquén y creo yo que de alguna manera fue la red social de la época, ¿no?
Claro.
Porque en la radio se participaba en los nacimientos, se participaba en los casamientos, se anunciaba quién había muerto en el pueblo. Estamos hablando de un pueblo de no más de 5.000 habitantes, o sea, era muy chiquita Neuquén Capital.
Claro.
Entonces fue algo muy, muy artesanal, esa radio era muy artesanal, pero con un profesionalismo, te diría, impactante, que se mantuvo hasta ya entrado los 90 con la tecnología nueva, ¿no? Con la radio digital. Yo tuve la posibilidad de ser parte de ese cambio, de vivir ese cambio de lo analógico a lo digital, y fue muy fuerte porque había que aprender a manejar todas estas máquinas nuevas, las computadoras. Para mi generación no fue tan difícil, pero para los viejos, sí, que estaban en aquel momento, era todo muy complicado, ¿no? Imagínate, acá se tipeaba en las Lexicon, que era un ruido, el informativo era un ruido más la teletipo, y se grababa en casete de cinta abierta, y después uno andaba con unos grabadores que pesaban no sé cuánto,
sí,
para poder hacer entrevistas, ¿no?
Claro.
Y los móviles se hacían con equipo de radio, ¿no? Entonces se instalaban antenas de BLU, cuando uno iba al interior, yo me acuerdo de ir con Nené Molina,
sí,
Paileleo,
los desfiles. Y había
todo un andamiaje de cosas y conexiones que era, yo me quedaba maravillado. Pensar que ahora agarrás un celular y te comunicás de cualquier parte del mundo.
Sí, 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 la verdad, es otra cosa, ¿eh? Es impresionante el cambio.
Pero había mucha magia, porque la radio tenía mucho misterio. Las voces se identificaban y uno tenía que imaginarse a los locutores, a los periodistas, cómo eran. Los programas de la noche, yo me acuerdo cuando era chico, eran maravillosos, porque yo era la radio tiene eso, ¿no? Es abrir la imaginación. Uno no conoce, ahora tal vez sí, porque ya están las redes, pero antes vos no sabías quién era, vos sabías que era fulano de tal, el locutor, que podías conocerlo o no, pero había mucha intriga por saber quién era ese tipo.
Claro.
Así que en los primeros años de la radio fue eso, fue un impacto social. Ya después de que termina la Segunda Guerra Mundial, la radio empieza a crecer, empieza a tener equipos. La radio se iba a fundar antes del 45, pero precisamente por la Segunda Guerra es que no llegaron equipos que tenían que llegar de no sé dónde, y eso fue lo que la atrasó. Pero ya estaba anunciado y para el pueblo era realmente muy importante, muy importante.
Mario, ¿llegó a contar con una orquesta la radio, como contaban otras radios del país?
No, había orquestas que iban a tocar, como iban a tocar músicos también, pero no tenía una orquesta estable. No tenía. Tenían, se daban conciertos en la radio, ¿no? En ese pequeño auditorio que tenía el EU5, que era muy chiquita también, no tenía demasiado, ¿no? Pero iban los, ya entrado, pasados los años, no hace mucho en el tiempo, seguían yendo a tocar los grupos y las bandas o los solistas, pero también era, bueno, era el espectáculo, porque en Neuquén, ¿qué ibas a hacer en el 45?
Claro.
¿Qué podías hacer en el 45? Además de ir al cine. La radio era un acompañamiento muy grande, y especialmente en los lugares del interior de la provincia, ¿no? Y además era un elemento de comunicación muy importante, porque yo recuerdo, y esto no fue hace tanto, porque yo entré en el 89... Yo recuerdo mensajes de oyentes que se ponían en una especie de grabación que se llamaba El Mensajero. Entonces decía, la familia a Rousset le comunica a fulano de tal que el camión va a pasar por su casa a tal hora. Claro. Eran mensajes muy domésticos.
Sí, 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 sí.
O Mengano le avisa que va a llegar de visita pasado mañana a la casa de fulano. Era un elemento social muy importante, y de comunicación también, ¿no? Anunciar las cosas graves que pasaban o las que podían llegar a pasar. Después, bueno, se fue cambiando. Hoy es otra radio completamente distinta.
Sí, sí.
Que sigue cumpliendo un rol social, y hay mucha gente que sigue escuchando la radio, gracias a Dios. Pero bueno, los formatos son múltiples y las plataformas también. Hoy no es necesario tener una radio para hacer radio. Se
claro.
puede hacer desde una computadora, ¿no? Y uno llega a todo el mundo. Antes se llegaba prendiendo los equipos. Yo me acuerdo del EU5, aumentaba la potencia de noche para que no se metieran las radios chilenas, ¿no?
Claro.
Los chilenos aumentaban la potencia. Tuvo una guerra ahí, ¿viste?
Sí.
Porque es verdad.
Claro.
Era una cuestión de soberanía la radio también.
Totalmente. Y bueno, de hecho, Radio Nacional San Martín de los Andes fue como una especie de hito de soberanía en aquel año 1978, una época de la dictadura cívico-militar, donde se avecinaba un conflicto con Chile, y bueno, y era justamente colocar una radio en un sitio de frontera ante el avance, entre comillas, de las emisoras del vecino país, ¿no?
Claro, en el 78 nosotros estuvimos a un día de entrar en guerra.
Claro.
Ni siquiera supimos que antes de esa Navidad del 78 los militares argentinos tenían decidido invadir, y por cuestiones climáticas no lo hicieron, y el otro día cayó el cardenal Zamoré y frenó todo.
Claro.
Pero el enviado del Papa, ¿no?
Sí,
para
sí.
la gente que por ahí es más joven y no conoce, el cardenal Zamoré, que lleva el nombre Nuestro Paso ahí en el sur, uh-huh. es en homenaje a este hombre que vino y congeló las cosas. Después se firmó el armisticio muchos años después, ya en la
sí.
época de Alfonsín.
Pero claro.
él fue el que frenó el conflicto armado, que era inminente.
Sí, sí,
era
sí.
inminente. Por eso la radio también jugaba un rol importante ahí.
Y ahora que mencionabas justamente el hecho de la radio, una particularidad que tiene justamente el EU5, que no se da acá en San Martín de los Andes, pero también por una cuestión geográfica siempre, es que, bueno, nosotros estamos acá en una olla, digamos, pero en el fondo, digamos. Entonces la señal del EU5 no llega o no llega como podría llegar, por ejemplo, ponemos el caso a Junín de los Andes. Entonces, pero cuando uno viaja, o viajaba en la época de la prepandemia, tenemos que hablar, que vos agarras la ruta y inevitablemente cuando vas camino para allá empezás a buscar y es el EU5 la que aparece. Entonces, es decir, la radio siempre tiene que ver, si bien no directamente, porque hasta ese momento, ahora sí la podés escuchar a través de las distintas plataformas que tenemos.
En el celular nomás.
En el celular nomás, cosa, pero en ese momento no, pero era, digamos, era la forma de compañía de viaje a Neuquén y pasando en Neuquén y hablar, y uno escuchaba más o menos y se iba más o menos poniendo también al tanto de lo que iba ocurriendo por allí a lo largo de todo el camino, ¿no? Por eso siempre digo la significancia también de la radio en toda la provincia, en todo el ámbito de la provincia de Neuquén, más allá de las emisoras locales, ¿no? Con la importancia propia de cada una de ellas.
Claro, fue una época muy linda, y yo viví una época muy linda en el EU5, porque yo también conocí la radio vieja del trabajo sacrificado, ¿no? Porque a mí me hicieron una nota en el EU5 ahora, el domingo. Y yo recordaba los guiones de radio, porque se escribía mucho en la radio. Ahora parece algo increíble, ¿no? Sí. Pero con Rubén Boggi nosotros hicimos un programa policial que teníamos que escribir media hora. ¿Y saben lo que es escribir media hora?
Hay que escribir,
Y eso después había que grabarlo y tenía efectos de sonido, que eran artesanales. Y se escribía mucho en la radio, muchísimo, ¿no? Además de los clásicos boletines de horarios y los panoramas de noticias del mediodía, de la tarde y de la noche, los programas que hacían los conductores estaban guionados. El año pasado fui a la casa de Milton Aguilar, de una de las hijas de Milton Aguilar, el gran Milton Aguilar, y ella me mostró los guiones de todos los programas de una temporada del padre. Con órdenes al operador, con la música que tenía que pasar el operador, la pista tanto de tal disco, todo escrito.
Todo.
Entonces era maravilloso, pero ¿saben el trabajo que era?
Sí.
Así que yo viví esa parte y a veces me dan ganas de hacerlo, ¿no? Otra vez. Es más, de hecho me han hecho una propuesta en la radio para volver a hacer algunas cosas. Pero yo siempre digo que esa radio de calidad costaba mucho y yo no sé si las empresas están dispuestas a pagar ese trabajo, que es otro gran tema que, bueno, no viene al caso ahora, pero hay que ver si están dispuestos a invertir, ¿no? Digo, la radio, por decir la radio, pero la televisión también.
Ni hablar.
Los grandes programas costaban bastante y yo no sé si están los recursos hoy, ¿no? Hoy que se junta todo.
Claro.
Mario, Mario, ¿y en esos años de radio cuál fue el hecho periodístico que más destacás?
Mira, en todos los años que estuve fui protagonista inclusive al aire de hechos que marcaron un punto de inflexión, ¿no? La pueblada de Cutralcó, si querés, el caso Carrasco, estoy pensando, ¿no?
Sí.
Los triples crímenes de Cipolletti. La muerte de Teresa Rodríguez también en Curralcó, después de todas las cuestiones políticas, las grandes sorpresas de las elecciones, creo que fueron varias cosas, no sé si pero a todas las recuerdo en algún momento, porque inclusive las cuestiones internacionales, porque me acuerdo del 11 de septiembre en Estados Unidos. Y después yo estaba al aire cuando estábamos haciendo una nota con un corresponsal que teníamos en Buenos Aires, y él me dice, acabo de escuchar una fuerte detonación en la zona de las embajadas, me dijo. No, pero no me voy a olvidar nunca eso, porque él se quedó en silencio. Me dice, Mario, acabo de escuchar una fuerte detonación en la zona de las embajadas, que él estaba cerca de la zona de embajadas. Y era la bomba de la embajada de Israel.
Claro.
Así que esas cosas te quedan. Y después las grandes coberturas por hechos, ya te digo, sociales, políticos, que se han hecho en la radio, porque la radio tenía una presencia muy fuerte, ¿no? Y había un despliegue, si había que mover gente a Villa La Angostura por un volcán se hacía, a cualquier punto de la provincia, inclusive del país. Uh-huh. Eran las épocas que la radio también apostaba mucho. Después la tecnología ayudó a cubrir esas cosas con corresponsales, con... Pero yo tuve la suerte, por ejemplo, de ir al Mundial del 98 en Francia.
Mira vos.
Poca cosa.
¿Qué te parece?
Está bien, yo fui por ámbito financiero uh-huh. a trabajar y en la radio me acompañaron con eso, así que yo hacía notas de allá. Hoy es impensado eso, porque vos tenés uh-huh. información por todos lados.
Sí, sí.
Vos no te podés, no se te escapa nada de ningún mundial, ni de ningún acontecimiento deportivo o político nacional, ¿no?
Claro.
Pero la reforma de la Constitución del 94 también se hizo, o sea,
sí, sí, sí.
Se mandó gente. Se mandaba gente a todos lados.
Qué bueno,
era
qué
un
bueno.
compromiso que tenía la radio.
Seguramente.
Las cosas cambiaron, por supuesto.
Claro.
Yo no digo que para mal. Digo, es otra radio distinta. Pero el rol sigue siendo el mismo.
Exacto.
Las herramientas de la tecnología nos ayudaron mucho a los periodistas,
sí.
no solo de radio, y a los locutores, ni hablar. Uh-huh. Imagínate, antes vos no tenías internet. Entonces decían, se murió fulano de tal, un artista internacional. Si vos no lo sabías, que era una obligación del locutor tener una cultura general muy amplia, ¿cómo ibas a buscar
claro.
información de ese tipo?
Sí, sí,
hoy
sí.
agarrás el Google...
Y automáticamente aparece.
Y te aparece todo.
Claro.
Cuando yo empecé a trabajar en la radio, el Google mío era el negro Forcada, Aníbal Forcada, sí. era un viejo locutor con una cultura general. Imagínate, andaba de moñito y tiradores, para que te lo imagines.
¿Qué tal?
Y Aníbal tenía tanta cultura general, entonces yo cada vez que dudaba de decir algo por miedo a decir una burrada o no saber expresarme en tal cosa, yo le preguntaba a él. Entonces teníamos esos pilares, ¿viste? Uh-huh. Osvaldo Alabarco, que también tenía una cultura. Te podía hablar de música, de poesía, de pintura, de geografía. Esas cosas antes no existían, entonces había que estar preparado.
Claro.
Porque hoy yo diría, yo pienso que, no sé qué pasaría si las radios del mundo sufrieran el apagón de internet durante una hora, ¿qué diría la gente, no? ¿Quiénes sí. trabajan ahí?
La verdad, se quedaría...
Tienes que apelar a tu cultura general, a tu memoria uh-huh. y a tu capacidad intelectual.
Claro,
¿no?
Exacto. Mario, te agradezco realmente muchísimo estos minutitos. Seguramente te vamos a convocar porque, como conocedor de la historia del Neuquén, en otra oportunidad podemos aprovechar para que nos cuentes muchas de las historias que te leemos habitualmente, ya sea en el diario La Mañana Neuquén o a través del Facebook y de algunos otros medios, para ir también desandando un poco la historia de esta querida provincia de Neuquén.
Y a mí me parece bárbaro, porque la gente se engancha con la historia. Como nosotros somos tan jovencitos como provincia,
uh-huh.
en comparación con otras, ¿no?
Claro, claro, claro.
La gente no conoce la historia, prácticamente, el Neuquén. No sabe quién fue el primer gobernador, no sabe el traslado de la capital, después no sabe los nombres de los primeros pioneros, nadie sabe quién es Buca Roldán
uh-huh.
o Castro Rendón. Entonces me parece que es importante darle bola, pero no imponiéndolo, ¿no? La gente
sí.
se va enganchando y le gusta. Hay que saber contar la historia para que uno, si la cuenta como un cuento, la gente se enganche y pueda aprender un poquito de todo lo que nos pasó y de dónde venimos.